Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús,
que nos espera, solo de Jesús.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Muy alegres sean todos. Bienvenidos una vez más. Vamos a continuar con la lección. El día de ayer recibimos el mensaje de que Dios te habla. Y vimos cómo es que Dios habla, ¿no? Puede hablar a través de los eventos de bendición o de un evento de tragedia. Puede hablar en forma directa en la corrección y sobre todo en la forma interna, en secreto, en profundo, en la intimidad, en tu meditación. El Espíritu Santo te convence a través de la meditación de su palabra. Después nuestro hermano habló acerca de Dios no puede mentir, ¿no? Dios no es hijo de hombre para que mienta, y hablamos del concepto de lo que era mentir, nos hablaba el hermano. Pues el día de hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con la idea del perdón. Y tal vez para enseñar lo que es el perdón, tenemos que comprender en su totalidad, primero, qué es el perdón y cómo se maneja, porque lo que les voy a enseñar esta mañana, si lo mantienes en tu mente, si lo aprendes bien, todo tu cristianismo vas a sufrir un poco menos a través de tu vida espiritual. Porque una de las cosas que suceden es que cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace algo, desde el púlpito los hermanos predicadores y los maestros predican y dicen, pues tienes que olvidarlo, tiene que borrarse totalmente de tu mente lo que te hicieron. El problema es que la persona que te ofendió, la persona que fue malagradecida, la persona que te hizo sentir mal, cuando la ves, pues no lo olvidas. Ahí sigue presente lo que te hizo. Y dices, ¿cómo es posible que me pidan que se borre lo que sigo recordando? Y luego viene la otra cosa, ¿no? ¿Qué sucede si la persona que perdonas cuando te ofende vuelve a repetir las mismas ofensas? Y entonces dices tú, o sea, si se arrepintió y me pidió perdón y lo dejó de hacer, pues es más fácil olvidar. pero ¿cómo me puedo olvidar de algo que continúa siendo hacia conmigo? Si me sigue humillando, si me sigue ofendiendo, si me sigue haciendo sentir mal. Entonces, lo primero que tenemos que ver es el concepto de lo que es el perdón, ¿no? Y tal vez lo primero que quiero que aprendamos es la palabra perdón y cómo se utiliza en la Biblia y cómo la utiliza Dios correctamente para de esa manera poder establecer cómo es que Dios nos puede perdonar sin importar lo que hayamos hecho, ¿no? La palabra perdón viene del hebreo sakhar. Y sakhar es una palabra interesante porque se basa en el profeta Ezequiel 31, 14 al 16, donde habla acerca del concepto del perdón que está ligado con otra palabra, la palabra olvidar, oblivion, olvidar, ¿verdad? Si viéramos la Biblia y leyéramos ahí, si abren todos su palabra y viéramos ahí en el profeta y vemos lo que dice el profeta en Ezequiel 33, 14, dice: y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviera lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará, y ahí está la palabra, sakhar, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Ahora, vamos a comprender quién es Dios, y esto tal vez es un poco acerca de lo que es Dios, el estudio de la divinidad, lo que en las clases cuando tomas esta lección se llama teología. Theo es una palabra griega que significa Dios, logos es palabra, es el estudio de Dios. Y cuando vemos a Dios o tratamos de estudiar la grandeza y la magnitud de quién es Dios, una de las cosas que comprendemos son sus atributos. Cuando tú dices que una persona tiene cierta característica, es correcto. Esta persona es paciente, es una cualidad o característica de su personalidad. Pero cuando hablamos de Dios, no se dice Dios tiene esta característica, sino que se dice Dios tiene este atributo. Y la palabra atributo es algo que Dios se da a sí mismo. Nosotros tenemos características porque Dios nos las dio a nosotros. Pero ¿quién conoce al Señor? ¿Quién conoce la mente del Señor? Dice el profeta. Dios se ha dado todo a sí mismo. Y para comprender esto en el sistema, una de las cosas que tenemos que entender es que Dios, en uno de sus atributos, es omnipresente. Es una palabra compuesta de dos. Omni, todo. Presente, que está presente en todo lugar. Eso es un concepto difícil de entender porque como hombres físicos, teniendo este cuerpo físico, yo estoy ahorita en Monclova. Monclova, estoy en Monclova. Entonces, ¿qué sucede? Mi cuerpo no puede estar en Chicago. Estoy aquí. Sin embargo, en la parte espiritual, mi corazón, mi espíritu está en Chicago, aunque mi cuerpo está aquí. Ya que Dios no está sujeto a cuerpo humano como tú y yo, el cuerpo humano se sujeta al espacio. Por lo tanto, en este momento, yo estoy aquí y nadie puede estar en estos puntos cardinales. Para que tú estés aquí, me tienes que quitar de este lugar, porque tengo un cuerpo humano y tú también. Nadie puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo, porque estamos sujetos a la materia. Dios es espíritu, y los que le adoran en estar, que le adoran en espíritu y en verdad. Juan 4:24. ¿Qué indica esto? Que Dios no está sujeto a la materia. Dios hizo la materia. Por lo tanto, Dios puede estar en todo lugar. Difícil de comprender. Dios no solamente puede estar en todo lugar, Dios es omnisciente, otro atributo. Esto es omni, todo, siente, de ciencia, de conocimiento, de saber. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Dios es una forma increíble porque Dios no solamente sabe lo que pasa en este tiempo, sabe lo que va a pasar en el futuro sin que nosotros lo sepamos. Sabe lo que estás pensando en este momento. Sabe lo que estás sintiendo en este momento. sabes lo que estás desarrollando en tu corazón en este momento. Esa es la grandeza de Dios. Dios todo lo sabe, es omnisciente. Todo lo sabe Dios. Si Dios todo lo sabe y sabe aún lo que vamos a decir antes de decirlo cuando oramos, si Dios todo lo sabe y sabe lo que vamos a hacer aunque no lo hayamos hecho, Dios sabe lo que hubiéramos hecho, aunque lo hubiera no existe, para Dios lo puede saber. Dios lo sabe todo, es otro atributo de Él. Tú y yo no somos omniscientes. Solamente sabemos lo que sucede con nosotros en el interior y afuera y lo que sucede en nuestro alrededor. De ahí fuera no sabemos más. Ahora, no solamente eso, Dios también, ¿verdad?, es omnipotente, todo lo puede. Dios todo lo puede hacer. Todo lo puede hacer. Dios todo, todo lo puede. Entonces, ¿qué indica? No hay nada en la vida que Dios no pueda hacer. Si Dios quiere, puede hacerte otro cuerpo humano. Si Dios quiere, puede hacer que una guerra se detenga. Si Dios quiere, puede hacer que una tormenta destruya Monclova. Si Dios quiere, puede hacer que haya un terremoto y que destruya la Ciudad de México. Todo está de la mano de Dios. Dios todo lo puede hacer. Todo lo que pidamos en su nombre, en el nombre de Jesucristo, será dado. Porque Dios todo lo puede. Pedid y se os dará. ¿Verdad? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios todo lo puede hacer. Pero viene este otro concepto. Si Dios lo es todo, viene la pregunta importante. ¿Cómo es que Dios puede dejar algo en el oblivion, en el olvido? ¿Cómo Dios puede olvidar? Si Zahar, que es la palabra en hebreo, está conectada al perdón y el perdón está conectado en el vocablo al olvidar, ¿cómo es que Dios puede olvidar? A ver, tú tienes un teléfono, un iPhone o un Android, lo que tengas, y los dispositivos tienen un disco duro. Y el disco duro va recopilando toda la información del teléfono. Antes de hace unos 13 años creo que era, no había nube. Entonces, ¿qué hace? La nube, que no es como que está en el aire, está en el cielo, sino que realmente físicamente son memorias que están en un lugar. ¿Ok? Entonces, tu teléfono hace una copia y todo se va a la nube, pero se va a un lugar protegido y se graba. Si tu teléfono lo tiras, si tu teléfono se te cae, si tu teléfono te bañas y se moja, si tu teléfono tu mamá lo pisa, si el perro viene y lo muerde y lo destruye, ¿qué sucede con el teléfono? El disco duro se puede ver afectado, pero queda todavía la memoria en la nube o en un sistema. En Estados Unidos hay como 5 en todo el país, y ahí está. Toda la información está reservada. Compras otro teléfono y la copia que se hizo de tu teléfono vuelve a bajarse. ¿Todos me están siguiendo? Así que, ¿realmente queda en el olvido? Bueno, no lo sé. Hace unos años, cuando sacaron la aplicación de Snapchat, fue muy popular entre la juventud porque se borraban 24 horas los estados de la gente y sentías como que no quedaba rastro de lo que habías hecho. Y ya después se dieron cuenta que no, o sea, todo está en el sistema y que si el ejército, la policía o el FBI pide sacarlo, te lo saca y ahí está todavía. La pregunta es, ¿cómo Dios puede borrar, cómo Dios puede olvidar si lo sabe todo? Y si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo nosotros entonces podemos olvidar lo que pasa? ¿Cómo Dios puede perdonarme y olvidar todas las cosas malas, aún buenas, que he hecho? Es una de las preguntas más increíbles. Hay una pregunta que me hacen siempre y dicen, hermano, cuando una persona muere, ¿se olvidará de todo lo que sucede en la tierra? Y la respuesta es no. Dice, ¿pero cómo puedo saber eso? Mira, si tú ves la Biblia y la abres, en la historia de Lucas 16, ves al rico y a Lázaro que mueren, y el rico, después de la muerte, tiene el conocimiento, la conciencia de sus hermanos. sabe quién es Abraham y sabe quién es Lázaro. Entonces, no se borra. No es como que tu disco duro se va a borrar. Ayer hablamos acerca de eso en la parte espiritual, el chip. No se borra. El disco duro continúa. Veámoslo de otra manera para que se entienda mejor. Sacar o recordar significa recordar o acordarse de lo sucedido, así como de los resultados de las mismas acciones. Hay una parte en la Biblia, en el libro de Génesis, por ejemplo, que habla acerca de que Dios se acordó de Noé. Y la pregunta teológica es, o sea, ¿estás diciendo que Dios se le olvidó a Noé? O sea, que se fue a hacer algo y que ahí, y luego, regreso. No, la palabra recordar o acordarse no implica a que se le borró del disco duro a Dios, porque nada se le puede borrar, sino que indica que le da prioridad en ese momento a lo que él ya había dado por paciencia hacer. Esto es, recordar indica, voy a hacer en este momento, le voy a dar prioridad a esta acción, aunque tengo otras acciones que estoy haciendo. Eso realmente es acordarse. Ahora, si eso es acordarse, vendría la próxima pregunta. La acción es acordar, no la acción mental, que de pronto le vino a la mente lo que había prometido. O sea, es, va a ser lo que dijo que iba a hacer. El profeta Jeremías nos explica mejor. Mira, Jeremías 23:39 dice, por tanto he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Y aquí la idea es, Dios amenaza con olvidar. No indica que no se va a acordar, indica que no va a hacer algo al respecto, indica que él va a sajar. Esto es, los tengo en la mente, pero si hacen esto, voy a poner enfrente de mi mente algo nuevo, aunque esto no se borró, aunque esto continúa ahí. Por lo tanto, sajar, si lo vemos de esta manera, sajar tiene que ver con decidir no castigar por lo que habíamos hecho. Dios simplemente decide ponerlo a un lado y no acordarse en ese momento. Veámoslo en forma gráfica para que me entiendan. Sajar corresponde a que cuando alguien te ofende, es difícil borrarlo de tu mente. O sea, nuestro cerebro, haz de cuenta que es como un disco duro. Y todas las cosas que nos han hecho y que hemos hecho están ahí. Hay veces hacemos y lo mandamos a la nube, como si fuera una conciencia. Y tú piensas que se te olvida a ti, se le olvida a Dios, se le olvida a todos, todos se olvidaron de ello. Y luego, ¿qué pasa? Alguien te acuesta en la sala de su consultorio y te duerme y saca todo lo que se te había olvidado. O todo lo que no habías dejado enfrente de todo lo que estás pensando. A veces no te ha pasado cuando tienes el olor a algo y te vienen esas memorias y recuerdas la película de Ratatouille, este ratón, ¿verdad? Que se hace chef, que se hace cocinero, excelente en gastronomía, ¿no? Recuerdo que estuvimos en París el año pasado y fuimos al restaurante donde nace la película de Ratatouille en París, en Francia, y verdad, y entramos y comimos, ¿verdad? Y todo estaba perfecto, ¿no? O sea, queríamos comer ahí porque se nos hacía interesante porque había salido la película de ahí, y solamente para sentarte, esto sin pagar lo que es, la silla cuesta 100 euros. Entonces dije, Tali, Caleb y yo, 300 euros solamente para sentarte, para poderte sentar. Después viene el pago ¿de qué? De la comida. Yo dije, voy a pedir una sopa, a ver qué pasa, ¿no? Y me trajeron la sopa más fría y más aguada y más desabrida. Vienes acá a Monclova y te sirven unos frijolitos charros, ¿no? Y, Y dices, no se compara, ¿no? Pues ya, la probé y todo. Pero Ratatouille, el que califica el juez de comida, le sucede algo. Al probar la comida, se le viene a la mente una memoria con su madre, creo que era madre o abuela. Eso es sacar. El sabor hizo que su mente fuera al momento correcto. Quiero que pienses en una ofensa que tú has recibido de alguien más. En la ofensa que más te ha dolido. ¿Ok? La humillación, el malagradecimiento, el golpe emocional, la ofensa más grande. Ahí está. Y cada mente tiene una ofensa diferente. Dios sabe la ofensa que tienes en tu mente que te hicieron, pero yo no lo sé. Porque Dios es omnisciente. Yo no lo sé. Ahí está, ¿sí ves? Ahora, a veces cuando te acuerdas, hasta te empieza a dar ¿qué? Coraje. Porque la ofensa provoca ira. Provoca enojo. Yo tengo un hijo de 15 años y el secreto para ser padre de un adolescente es que lenguaje corporal. Yo lo veo y empiezo a ver cuando se está airando es porque ya le está molestando. Y es como el automóvil, ¿verdad? Que vas manejando y de pronto sale esa lucecita de que se va a acabar la gasolina. Es un warning, es una advertencia. Te está diciendo que échale gasolina. En este caso me está diciendo para mí que bájale, Ricardo. No le hables así porque se va a ¿qué? A molestar. Bueno, la ofensa produce ira. Cuando la ira no es bien gestionada, podemos pecar. Airaos, pero no pequéis. Cuando te acuerdas de la ofensa que te hicieron, te molestas. O la ofensa produce tristeza también. Puede producir ira. Puede producir tristeza, cualquiera de las dos. Y cuando produce tristeza, te agüitas. Por eso muchos jóvenes y muchos adultos tienen heridas en su alma. Por eso muchos se van de su casa y nunca quieren regresar más. Porque es más, el olor de su hogar, el olor de su casa, les recuerda las humillaciones de sus padres. Por eso muchos, aunque se casen, siguen estando tristes. Y cuando crecen como adultos, tienen esas heridas y cada que se acuerdan de ellas, pueden vivir su vida normal. Pero en el momento que deciden sacar, poner eso enfrente de su mente, vuelven a llorar. ¿Por qué? Porque recordar u olvidar, que en el concepto hebreo es lo mismo, indica ponerlo enfrente de. La ofensa produce ira, la ofensa produce tristeza. Y cuando la ofensa produce tristeza, si la tristeza no gestiona bien, dice 2 Corintios 7:10, puede producir la tristeza muerte o puede producir la tristeza arrepentimiento. So, piensa, ¿te hicieron algo? Te molestas. Ahora, quiero que pienses en la persona que te lo hizo. No te vayas a enojar conmigo, ¿ok? Y no vayan a llorar. Estamos haciendo un ejercicio colateral. Pensaste en la ofensa, ahora piensa en la persona que te lo hizo. Y aquí tenemos diferentes emociones. Una es, algunos se enojan y algunos se ponen tristes. ¿Y qué hace? Si esa persona es tóxica, porque levante la mano quien conoce una persona tóxica. No los apunten, ¿no? Que no digan como... Tóxica. Si la persona es tóxica, pues no quieres nunca tenerlos que ver otra vez. O sea, ¿cómo me pides que sea cristiano, que sea parte de una congregación donde me han humillado, donde me han ofendido, donde el predicador es tóxico y la esposa es tóxica y los hijos son tóxicos y los hermanos son tóxicos y todavía quieres que siga yendo? ¿Cómo me pides que no hagas sahar? Pero es que el hermano dijo que tienes que olvidar, sí, pero no se me olvida. porque cada que le veo la cara me acuerdo de lo que me hizo. Levanta la mano, ¿quién le ha pasado eso? Entonces es el concepto de olvidar. ¿Cómo puedo olvidar algo que sigue ahí? La ofensa está ahí. ¿Qué es lo que es sahar? Sahar corresponde a remover la ofensa. O sea, ahí está. La tienes que remover. La tienes que quitar. Esa no es una decisión que hace Dios por ti. La tienes que hacer tú mismo. La mejor manera para entenderlo es, tienes un celular y te sacaron una foto y no saliste en tu mejor perfil. ¿Qué haces? La remueves. La borras, ¿a poco no? Esperas que nadie la haya compartido, que no la hayan puesto en el grupo de la escuela o en algún lugar. La borras. Y luego no solamente la borras, vas a tu dispositivo y vas al lugar donde está, ¿verdad?, el bote de basura y lo borras de ahí. Porque no quieres nunca que la gente vea ese ángulo que te tomaron, esa foto, ese perfil francés. Entonces quieres remover, quieres borrarlo, quieres quitarlo totalmente. Sahar significa quitar la ofensa y poner sobre la ofensa el perdón. Mira, está Pedro y está con los discípulos y está Jesús y le hacen esta pregunta que muchas veces hay gente que no la entiende y le dicen a Jesús. Jesús dice, donde hay dos o tres reunidos, ahí estoy yo. Y luego le dice Pedro, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? A ti, Allah, sakhar. ¿Cuántas veces? Y dice, bueno, ¿cuántas veces dice, hermanos? 70 veces. Entonces, lo que hacemos los que somos de números, agarramos la calculadora y digo, 70 veces 7 corresponde a 7, ¿qué? Por 7, creo que sí es así, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Ayúdenme. ¿70 por 7? Entonces tú dices, bueno, entonces voy a contarle cuántas veces me ha ofendido y cuando llegue a las 490 es la última que le voy a qué. Hasta que te das cuenta que la expresión no indica eso. Es una expresión hebrea que indica infinitamente. Por siempre. Para toda la vida. Y dices, ¿cómo? Sí. ¿Cuántas veces debo perdonar? Infinitamente. ¿Está complicado, a poco no? Dice un proverbio judío, la mujer te perdona, pero no olvida. ¿Están de acuerdo con nosotros? Cuando hubo este debate, ¿verdad? En ¿cómo le ponemos al ordenador, no? Una vez fuimos a Madrid, en España, y estaba yo en un hotel y bajo a la recepción y le digo, oye, ¿no tienen una computadora? Y me dice, hombre, aquí no tenemos eso. Le digo, sí, una computadora. Y dice, no hay nada. ¿Un ordenador? Le digo, sí, sí, ordenador, computadora. Dice, no, aquí es ordenador. Le digo, bueno, aquí es ordenador y aquí es computadora. Y entonces, pero cuando llegaron al punto de por qué le pusieron computadora, decían que había un debate. ¿Por qué no le pusieron computador? Y dijeron, no, es que tiene que ser femenino porque a la mujer nunca se le olvida ¿qué? Nada. Entonces, todo lo que le coloques a la computadora, nunca se le va ¿qué? A borrar. Por eso llegaron a ese término. Fíjate qué interesante, los españoles más inteligentes, ordenador. Porque también se le olvidan las cosas, ¿verdad? Pero cuando ves ofensa, ¿cómo lo reemplazas? Quitas la ofensa y pones el perdón. Eso es precisamente lo que Dios hace. O sea, tú haces algo y Dios se molesta y también Dios se entristece. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo corroboramos esta idea con Hebreos 8:12? Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Esto no haría sentido hasta que entiendes el concepto hebreo. Olvidar no implica borrar. Aunque dijo el profeta Isaías, quitar, borrar, limpiar. Indica, Dios pone enfrente como prioridad pasar por alto lo que hiciste. Esto es, Dios te ve a ti y cuando lo ofendes, Él se llena de ira. Por eso dice el salmista, ¿verdad? Y el proverbista, ¿verdad? Que Dios es rico en misericordia, ¿verdad? ¿Qué indica esa riqueza en misericordia? Es tardo para qué, para la ira. Y esa expresión tardo para la ira, recuerdo cuando veíamos esto en hebreo, es tardo para la ira, dice literalmente en hebreo, Dios tiene una nariz grandísima. Pues, ¿cómo que eso qué tiene que ver? Porque está comprobado que cuando una persona se enoja y respira, está comprobado que la respiración calma. Hace muchos años hubo un comercial que decía, ¿cuenta hasta qué? Hasta 10, respira. Entonces, si ves que tu papá viene con todo a pegarte, dile, respira. Si ves que tu mamá te empieza a gritar, dile, respira. Cuenta hasta 10,000, respira. Y entonces tu mamá empieza a contar y se empieza a tranquilizar. Dios, cuando ve lo que haces, cuando ve lo que hicimos, cuando observa cómo eso nos hace daño, se llena de ira. Es tardo para la ira y es rico en misericordia. O sea, Él se enoja, pero pone enfrente del enojo misericordia. Cuando alguien te ofende en la iglesia y lo ves, te acuerdas de lo que te hizo. Remueves y pones enfrente misericordia. Por eso dijo Pablo en Romanos 15, recibíos así como Cristo os ha recibido. Esto es, así como Cristo me recibió, yo debo de perdonar a mi hermano. ¿Pero cuántas veces? Infinitamente. ¿Cómo podemos los ministros, los predicadores, vivir en una congregación donde te hacen de todos los miembros? Porque tienes que aprender a perdonar. No se te va a olvidar nunca. ¿Sí ves la diferencia? Por eso los jóvenes batallan. Tú me pides, dices que se me olvide, no se me olvida. ¿De qué estás hablando, hermano? Estoy hasta molesto. Que me lo borre, que lo quite, nunca se... Olvídalo, pero no se lo olvide. Porque no se trata de que lo olvides, se trata de que perdones. Se trata de que pongas enfrente de tu perdón misericordia y amor. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, ahí lo dice en Hebreos capítulo 8, versículo 2. Dios ha decidido quitar lo que se ha hecho y reemplazarlo con amor. O sea, cuando Dios te perdona, cuando Él perdona, no es que se olvida de lo que has hecho, sino que te perdona por ello. Por lo tanto, ¿qué significa perdonar? Tomar el recuerdo y las acciones, reemplazándolas con perdón y amor. Cada que viene en el pensamiento el recuerdo, lo trasladamos y lo ponemos enfrente al amor. Es una acción. El perdón está conectado a una acción mental. Mira, cuando ustedes se casen, pónganme atención, ¿ok? Yo tengo casado más de 30 años. A ver, levanten las manos los que están casados. Ahí está, lo siento y los felicito. Pero fíjate cómo es el perdón. La mujer se le hace más difícil perdonar. El hombre, si se molesta con la mujer y está cansado, se va a dormir. ¿Me entiendes? Y la mujer no se puede ir a dormir. Es más, se te está viendo así en la cama, y con los ojos enojadísima, y tú estás... buenas noches. Y literalmente te levantas a las 7 tú así y está todavía así ella. No se durmió. ¿Cómo puedes tener un matrimonio por más de 30 años perdonando constantemente? ¿Cómo puedes tener hijos? Caleb, les voy a contar algo privado, no lo he contado nunca, no sé, pero bueno, a Caleb cuando era pequeño tenía 2 años. Entonces yo uno de mis dientes de enfrente se rompió por culpa de Caleb. En su casa, en nuestra casa, tenemos un cuarto donde tenemos unos tragacielos, unos tragaluces. Tragaluces, no tragacielos. Y lo que hace es que se abren y se cierran. Un día puse una escalera, Caleb tenía como un año y medio, 2 años, estaba chiquito. Entonces puse la escalera y estaba quitando lo que sería, ¿verdad?, la red que protege para que no se metan las moscas, las abejas, los insectos. Entonces él venía y volteé y le dije, espérate ahí, no te muevas, ¿ya? Porque estaba en la escalera, podía caer en él y estaba como que... Y se me acercó tanto sin darme cuenta que cuando me acerca se mueve la escalerita que tenía y se movió así. Y cuando se mueve, se vino la red con su marco de aluminio y me pegó directamente en mi diente y me lo rompió. Así, ¡pah! Y le hago... ¡ah! Y me enojé con él, ¿verdad? Y nada más se me queda viendo así como que, ¿qué hice? Entonces... cada que Caleb me vio, el lunes estábamos en la conversación cantando, me dice, papá, me lo hace de broma, ¿por qué tienes tu diente diferente en el color? Porque ya sabe, ya le conté la historia y ya sabe que fue él. Ahora, cuando me dice como que me molesto, ¿no? Digo, pues por tu culpa, ¿no? Tú lo hiciste, o sea, me rompiste el diente de enfrente, ¿va? El más bonito que era el derecho, me lo rompiste. Entonces, ahora tuve que poner una corona. Entonces, se va descolorando uno porque es el natural y el otro que es corona, pues... precedió a su color y se empieza a ver más la diferencia cuando vas creciendo. ¿Qué sucede? Ya no me van a ver otra vez, igual siempre van a ver mi corona. ¿Qué sucede, hermanos? Que él me recuerda. Pero cada que sucede eso, que me enojo, en mi mente hago un ejercicio y coloco el día en que Caleb nació. Y cuando Caleb nació fue muy hermoso, porque cuando lo abrazábamos, tenía la costumbre de agarrarle el dedo gordito a mi esposa y se lo agarraba así bien duro. Entonces esa memoria la pongo encima y se disuelve la caída de mi diente. ¿Cuántas veces me va a hacer y me va a decir y me va a recordar? Muchas veces. La emoción vendrá y tendré que reemplazarlo con amor, con misericordia. En la parábola del hijo pródigo, cuando se va el hijo menor, se va. La idea es perdonar. ¿Cómo puede el padre perdonar lo que le hizo? Lo humilló delante de su familia, lo humilló delante del pueblo, lo humilló. ¿Y cómo lo puede perdonar? Porque está reemplazando. Cuando Dios te ve a ti y ves todo lo que has hecho, si has visto algo impropio en internet, que es muy normal entre la juventud en el mundo virtual en el que se vive, es normal, no es correcto, pues eso, piensas que nadie te ve, pero Dios te ve y Dios se molesta por eso, pero también Dios se entristece por eso. Si alguna vez has tenido un jajaja, pues alguien que te hizo reír más de lo normal, y hiciste algo impropio con tu jajaja, ja, ja. Te bajó las estrellas y la luna y estaban en el auto o fueron al cine y las palomitas, y etcétera, etcétera. ¿Me entiendes lo que pasa a veces? Espero que no me entiendan, pero estoy diciendo para ver si me entienden. Y a Dios le dolió. Si fue mucho más allá, porque a veces en la pasión juvenil va mucho más allá y cometes errores en tu juventud, que sabes, no debes de cometer, no porque no haya sido enseñado, sino porque es humano y lo sucede, Dios lo sabe. Si alguna vez ofendiste a alguien, o te ofendieron a ti, o lastimaste a alguien de más y les causaste heridas en el alma de por vida, Dios lo sabe. O si alguna vez te sentiste culpable, o humillada, o triste, o deprimida, o ansiosa, Dios lo sabe. El punto que tenemos que entender y la pregunta que nos tendríamos que hacer es que cuando todo esto sucede, ¿qué debemos de hacer? Para entender este concepto, deberíamos de comprender qué es lo que Dios es para nosotros. Dios sabe quiénes somos. Dios nos creó desde antes de la fundación del mundo en su mente. Nos formó en el momento que estuvimos en vientre de mamá. Y cuando nacimos, si a alguien le hicimos sonreír grandemente fue a Dios. No hay nada que Dios, que nuestro Dios, no pueda perdonar. Lo voy a repetir, ¿ok? Yo tengo 30 años como cristiano. ¿Ok? ¿Cómo puedes permanecer en una relación con Dios tanto tiempo? Entendiendo y conociendo a tu Dios. Cuando inicié como cristiano, tenía una idea de que Dios era malo y me iba a aventar al infierno. Pero mientras vas caminando con Dios, vas comprendiendo a Dios como Padre. Y cuando ves a Dios como Padre, no anula que no concientices que lo que has hecho estuvo mal. Pero que lo que sí hace es que te da una apertura a poderte acercarte a Él, sabiendo que Él puede reemplazar lo que has hecho con su amor y con su misericordia. Esto es, ¿cuántas veces yo moví la escalera para Dios? Muchas. ¿Cuántas veces Dios se puso triste por la manera en que traté a otras criaturas que Él creó? Muchas. ¿Cuántas veces subajé mi mente y mi corazón a cosas impuras? Muchas. ¿Cuántas veces robé? Muchas. ¿Cuántas veces hice lo incorrecto ante Dios? Muchas. ¿Cuántas veces codicié con mi vista a alguien? Muchas. ¿Cuántas veces falté el respeto a papá y a mamá? Muchas. ¿Cuántas veces dije groserías? Muchas. Ahora, todo esto que concientizo, entiendo que seré juzgado por él. Pero la gran diferencia que tenemos entre eso y aquello es que cuando Dios me ve a mí, me ve a través de Jesús. Y cuando me ve a través de Jesús, Dios me recibe a mí en el nombre de Cristo Jesús. Y no importa lo que haya hecho, Dios me perdona. Y por eso he podido caminar con el Señor 30 años. No queriendo decir que he sido perfecto. No queriendo decir que no he cometido errores. No queriendo decir que no conozco gente insoportable en la iglesia. No queriendo decir que a veces mi corazón puede llenarse de rencor un poco. No queriendo decir que no voy a actuar, a veces actúo y actúo mal. No. Porque sé que Él es Dios y sé que es mi Padre, no importa la situación en que yo me encuentre, puedo acercarme a Él o al trono de su gracia. Y en el nombre de Jesús puedo pedirle que me perdone para que reemplace su ira, para que reemplace su tristeza y para que en Cristo Jesús me pueda ver sin ningún problema. Y cuando hablamos de que Él te puede perdonar, lo entendemos. Porque si un padre perdona a sus hijos, y cuando ustedes sean padres, si Dios lo permite, lo van a entender, ¿cómo Dios no me va a perdonar a mí? Cuando hemos tenido problemas a veces con mi familia, cuando tengo problemas con Caleb, a veces él falla, ¿verdad? Y a veces lo sé y no me dice y espero que me diga. Y a veces sí me dice, una vez me dijo abiertamente y estaba llorando, me dijo, hice esto, estuvo mal. Y me dice, perdóname papá, y lo abracé. ¿Me dio ira antes de que me lo dijera? Sí. Pero cuando lo vi compungido de corazón, y cuando vi sus lágrimas, lo abracé. Y le digo, ya no tienes que decir nada más. Y siempre le he dicho a él, yo te amo incondicionalmente. Lo que haces me duele, me lastima. Lo que no amo, Lo que no aprecio son las obras malas, pero a ti te amo siempre. Dios te va a ver a ti de esa manera. Dios me ve a mí de esa manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, a su voluntad, lo que le enseñó Jesús a los discípulos. Pero le dice ahí, perdona mis ofensas. ¿A qué nivel? ¿En qué ejemplo? ¿Cómo yo perdono a los que me qué? Me ofenden. Así que, si eres una persona dura, y si eres una persona rencorosa, y eres una persona que en tu corazón está lleno de amargura, pues sí va a ser muy difícil que experimentes el perdón total de Dios. Porque tú vas a pensar que Dios es como tú. Y vas a pensar que Dios te tiene tanta amargura como tú la tienes para otras personas. Pero Dios no es así. Y cuando uno experimenta ese perdón total de Dios, entonces uno puede perdonar a los demás. Por eso podemos caminar tranquilamente en la iglesia sabiendo que nos van a ofender, que van a hablar más de nosotros. Y podemos decir tranquilamente, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, lo que Dios te dice esta mañana es sencillamente esto: te perdono por lo que hayas hecho. Te perdono. Reemplaza eso de esa manera, porque Él te perdona. Y la invitación esta mañana es muy simple: no importa lo que hayas hecho, Dios te perdona. ¿Cómo? No tienes que confesar con detalle lo que hiciste. Solamente tienes que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Solamente tienes que venir compungido y decir, ¿sabes qué? Hice mal. Y Dios te perdona. Así que la próxima vez que cometas un error, recuerda qué abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo su Hijo. Y recuerda que Dios reemplaza siempre la ira y la tristeza con misericordia, con amor y con perdón.